pues ya quedan prácticamente de hoy 3 semanas de campañas, ¿no?
Sí. Sí.
Para poder pues revisar si las cosas se empezaron a poner de otro color. Yo sigo viendo, es más, les voy a decir, lo dije al aire y lo veo muy interesante. Lo mejorcito que he visto en las campañas de San Luis Potosí fue lo que hizo Jaime Chalita, que fue a poner una iniciativa para penalizar a los candidatos que incumplen promesas de campaña. Pues yo le hacía la referencia en la mañana que platicábamos aquí con él y le decía, pues de alguna manera ya lo había hecho, disfrazado, pues Peña Nieto creo que fue el primero que empezó con lo de los compromisos notariados.
Y firmados.
¿No? De hace más de 10 años. Pero está interesante que haya una consecuencia formal para el que se atreve a decir que va a resolver el mundo, ¿no? Y que después no resuelve, bueno, ni siquiera su gestión, ¿no? Es patético lo que hemos tenido en general en el récord, especialmente de los legisladores. ¿Cómo se ven las campañas en este momento, Adrián Ochoa, a 3 semanas de que terminen?
Pues casi igual que como empezaron, o sea, sin idea. Es la mayoría de los candidatos todavía sin idea. Los alcaldes creo que lo tienen más claro, no le veo, pero los diputados, tanto federales como locales, pues, y los senadores, o sea, andan ofreciendo que todos vamos a tener internet gratis, pues, ¿qué te vas a dedicar a poner con conexiones o eso? Eso no es tu tarea.
Como... Vete instalador de Total Play.
Sí, mejor. Yo creo que van a trabajar para CIS o alguna cosa así. Otros están prometiendo cosas que no están en su mano hacer.
Así es.
Y regalando bienes, es básicamente lo que están haciendo, ¿no? Y Morena amenazando empleados de bienestar, o sea, lo que ya se esperaba, pero en peor. Nunca creció.
Jorge.
Ayer, fíjate que una persona muy inteligente y que a la que admiro mucho, me dijo algo muy simpático, pero muy real. Los candidatos como que no están levantando pasiones y no están levantando entusiasmo en San Luis Potosí, porque lo que hicieron fue repetir una fórmula que ya habíamos visto, y es, te hicieron candidato, te pones la camisa con tu nombre y tus logos, y luego se van y se echan tacos en la esquina, o se echan tacos en los tianguis, y ya sienten que están en campaña, ¿no? O sea, 3 espectaculares, camisa con bordadas, nos comemos unos taquitos por aquí, por allá, en el distrito, y ya sienten que con eso van a levantar. Creo que les estamos poniendo la vara muy bajita, veo que las cosas apenas están como que tomando un poco de rubor, un poco de color en el tema municipal, porque ya le entraron al tema del agua, por ejemplo, ¿no? Que en esta semana vimos posicionamientos ahí muy claros al respecto. Más allá, creo que las propuestas están perdidas, ¿no? Están así como muy abstractas entre todos los, entre el titipuchal de candidatos que tenemos a diputados locales, muy ambiguas, y creo que van a empezar a estas 3 semanas, 20 y tantos días que faltan, a implementar las estrategias de aire. No funcionaron del todo bien los debates, todavía ni siquiera terminan, creo que no llamaron la atención de nadie, nadie los peló.
¿A quién le interesa lo que vayan a decir si no trae nada?
Exacto. Entonces, creo que por ahí van las cosas y pues bueno, espera finalmente la participación.
Jorge, yo no sé por qué la gente cree que hacer Instagram es ganar votos. Están pelas. Y hay gente verdaderamente necia pensando que hacer Instagram es ganar votos. Eso no es cierto. Osvaldo, te escuchamos.
Pues unas campañas marabunta, o sea, una masa medio informe que no alcanza a generar una narrativa atractiva para la sociedad, y me refiero a los candidatos a diputados federales y locales, muy perdidos todos, realmente muy pocos con destellos llegan a tener por ahí algo interesante que decir, sobre todo los que fueron a los debates e hicieron algún posicionamiento medianamente interesante que efectivamente no fue retomado por los medios con la intensidad que otras veces merecían los debates. Los candidatos a diputados federales, francamente, yo los veo diluidos en una posición muy comodina, montado sobre la campaña de los alcaldes, que es realmente la que está generando polarización y discusión, algo de ánimo. La presencia en calle es la de los candidatos a alcalde, y hablamos de dos, o sea, son 6 candidaturas a la alcaldía, pero hay 2 candidaturas en disputa, ¿no? Dos grandes proyectos de ciudad que están confrontados y que a partir de ahí se va a resolver mucho del futuro político de San Luis y del estado. Y en el Senado, creo que dominado sobre todo por las ocurrencias, los dislates, las propuestas irrealizables, y las baladronadas de último momento, porque creo que muy tarde se ha dado cuenta la candidata de la oposición que era oposición. Y entonces apenas esta semana por ahí lanzó un reto para un debate ante el INE, digamos un mes y medio después de que arrancó su campaña ya.
Pero nadie
se fue
la
tren,
peló.
Y nadie
no,
la peló.
Nadie
y no importa, porque
no,
nadie la toma en serio.
No, ni Osalia ni la señora real. Ruth van a ir a debatir a ningún
no,
lado.
Pues, que
el que puede causar algo de atención del público es el del 24 de mayo, el de la presidencia municipal de la capital. Creo que ese debate podría llamar mucho la atención. Vero salió con esto, pero como tú dices, ya como muy trasnochada en el proponer el debate, y bueno, pues es como las llamadas a misa, ¿no? Pues hay que organizar el debate del INE y que le hagan caso.
¿No?
A ver,
ya,
y con debate ya
estamos viendo,
¿no?,
una guerra de encuestas, ¿no?
Sí.
Cada quien saca las suyas, cada quien dice que va ganando, pero lo único que yo rescato de, en general, las encuestas locales, es un entre 15 y 20% en todas de indecisos. Eso me llama la atención, porque entonces nada está resuelto. Si esas cosas se consolidan, especialmente en la capital y Soledad, todavía no hay nada resuelto, las condiciones están abiertas, ¿no? He visto unos que dicen que van ganando por 15, por 10, por 5, ok, está bien, pero el tema es que si hay todavía un potencial del 20% aproximado de personas que no están diciendo por quién van a salir a votar, porque ese es otro tema. Está demostrado que en las zonas urbanas, estamos hablando de que prácticamente toda la zona metropolitana es eso, una zona urbana muy grande, la gente ya se guarda su opinión, sobre muchos de los temas.
Claro.
Tienes que ser prácticamente un simpatizante abierto de una causa para poder establecer un punto. Y entonces a mí me parece que ese sí es un asunto que hoy nos debe hacer pensar que que tienen que trabajar intensamente en estas 3 semanas que quedan para poder buscar justamente ese voto que es finalmente el que creo que va a definir la elección, Adriana.
Mira, los candidatos a diputados locales, ya que se dejen de ocurrencias, con que demuestren que tienen independencia, que son ellos los que se están comprometiendo a representarnos y no a representar a las fuerzas políticas que los están impulsando, y no porque llamamos, sino simplemente porque no les dieron ni siquiera la tarea para hacer. Y sí, la gente se guarda su opinión. Yo siento un clima extraño. Hay una como entusiasmo de los jóvenes por la musiquita. Eso sí, es muy notorio. Yo alcanzo a percibirlo en donde trabajo. Pero nada está dicho. Es una situación muy, muy extraña. Es un ambiente raro.
Sí, está muy raro, porque sobre todo lo que decía Jesús y ahora Adriana, el que el jingle sea pegajoso no asegura a nadie la elección, ¿no? Y menos si se basa, como le reclamaron a Maynes, creo que en Monterrey, en una universidad, o en Guadalajara, perdón, le reclamaban que si su campaña estaba montada en una canción, pues no tenía mucho más que decir. Los clics tampoco son votos, los likes tampoco son votos, los views de Instagram tampoco son votos, y me parece que
ni los community managers son estrategas electorales. Mucho ojo,
exacto,
candidatos.
Les puede ir súper bien en redes, pero súper mal en la votación, simple y sencillamente porque no han encontrado con la forma en cómo decirnos y cómo llegar a los ciudadanos, esos, los indecisos, porque ese es el verdadero problema de que nos vamos a enfrentar el 2 de junio, que los indecisos se vuelvan en no votantes, ¿no? En no participación. Ese sí sería riesgoso. Y los candidatos yo los veo que están como muy cómodos, porque en sus masivos o en sus recorridos, etcétera, están yendo justamente donde ya están aprobados, o sea, están llevando a sus mismas estructuras, tanto la alianza de PRI, PAN, PRD, como Morena, Verde, PT, cuando van juntos o como cuando van separados, van cómodamente con las estructuras que ya los quieren, y a los indecisos no están, hoy en la mañana platicaba al respecto, como que no están atacando a los indecisos. Si acaso en las paradas, en las esquinas, cuando se encuentra el ciudadano que les puede lo mismo saludar con mucho gusto o lo mismo mentarle a su mamá, no están como yendo hacia ese público.
No, bueno, creo que están regalando campaña pollos verdes de peluche.
Sí, bueno, pero hay quien regala. Y el viernes voy a ver a todos regalando flores.
Un pollo verde.
Conozco a alguien que le dieron uno esta tarde en un crucero.
Qué feo. Los cruceros están enfrentando, digamos, al ciudadano de común y corriente, ¿no? En los eventos y en los masivos están muy cómodos con sus estructuras, y siento que por eso no se está causando entusiasmo por el 2 de junio, al verse lo local.
Osvaldo.
Lo veo un poco distinto. O sea, yo sí creo, y he dicho otras veces con ustedes, que tener muchos likes, tener buenas redes sociales, eventos masivos, no te garantiza que te vaya bien en la elección. Eso es verdad, o sea, no es una garantía. Pero creo que es preferible tener buenas redes sociales, buena comunicación y eventos con buena convocatoria, que todo lo contrario. También creo que el tener malas redes sociales, mala comunicación y malos eventos, también es un presagio de malas,
pero
de malos
resultados. ¿Qué es el mensaje, no?
¿No?
A ver, ¿qué dices? Si lo dices por todas las vías posibles y lo dices bien, llegas. El tema es qué dices.
Sí, pero incluso aún parece una tontería, como también la vacuidad que están diciendo, aún en esa vacuidad es preferible tener presencia que no. Te voy un ejemplo. Es decir, ha habido notables ausencias en los debates. Por ejemplo, en la intrascendencia de los debates, que son una nulidad porque no los pela nadie, ha habido candidatos que buscan la reelección, que no han ido, como Aranza Puente. Que tú me digas, es que yo soy candidato a alcalde y no voy por estrategia, es medianamente entendible en el tema del juego de las encuestas, pero que tú aspires a representar ciudadanos para ir al parlamento a debatir, y ya eres diputado que debates, y no te presentas al debate, pues no tiene sentido. Bueno, pero ese es mi punto de vista. A ver, bueno, a la gente, respeto que les vaya madre, ese es mi punto de vista, y lo voy a defender. Es decir, si una persona que aspira a ir al parlamento a debatir y no se presenta al debate, te está mandando un mensaje muy poderoso, inapelable, que es impresentable, no se presenta a debatir. Y ya está buscando la reelección.
Y eso le pasa lo muy mismo válido
a José Luis Fernández, del Verde, que busca la reelección y tampoco se presenta. No sostienen ni siquiera.
A ver,
se presentan, bueno, el de Soledad, no sé, como quien sea candidato, no se presentó el del Verde. O sea, donde se siente fuerte el Verde, no se presenta, donde se siente fuerte el PAN, no se presenta, porque sienten que no tienen ni siquiera la necesidad de pasar por la criba del debate.
¿Y los del PRI
para ir a un debate?
No se sienten fuertes en ninguna parte.
No, porque no lo son. Entonces, mi comentario sería, yo creo que efectivamente hemos perdido incluso el sentido de lo que le exigíamos a los políticos para poder votarlos. Aunque lo hicieran mal, o aunque lo hicieran deficientemente, ya ni siquiera se los estamos exigiendo, y eso es muy preocupante.
Les digo que
el rasero es terrible.
Se lo exigimos a los políticos. La bronca es que estos no son políticos, son masa.
Pero
son
plancton,
los llevan así
hablando
entre la marea.
De los estrategas, que desaprovechada dieron del argumento que está dando Osvaldo. Es decir, el resto de los candidatos debieron haber hecho saber y comunicar, claro, evidenciar que no fueron a debatir.
Pero no están entendiendo, la mayoría son improvisados.
Pero como nadie vio los debates y como nadie le interesó, y como prefieren estar repartiendo volantes, y el viernes los veré repartiendo flores, ¿no? Pues entonces sí está muy, muy complicado entender el mensaje. Ellos están confiando mucho en lo que ya es como presentar a tu mejor tirador a gol. Y del otro lado, pues, poner cero portero, ¿no?
Okay.
O sea, siento que así se pusieron de acuerdo, ¿no? Y entonces ya saben quién más o menos va. Y entonces por eso no hay ningún incentivo de los propios candidatos para hacer una verdadera campaña, ¿no?
A ver, ya nada más para cerrar el día de hoy, el tema de la semana en cuanto a la discusión presidencial fue el anuncio y la formalización de la Marcha Rosa, que será de este domingo en 8, y que, pues, evidentemente fue atacada por Claudia, por Morena, por Maynes, que en muchos sentidos es un estratégico palero de la 4T, pues diciendo que no debería de ir, y que porque iba a ir Claudia, que es partidista. Pues todos los actos que hacen ellos, todas las convocatorias son partidistas, ¿no? Y esta desmemoria final que sucede con la 4T, también escuchaba a Claudia decir, aquí pasábamos la información, que este informe independiente que hicieron expertos en cuanto a la pandemia, que decían que fue tan malo el actuar del gobierno federal para poder paliar la pandemia, que le costó 800,000 muertes más de las que tendrían que haber sucedido en el país. Es una locura, es una locura. Y entonces ella dice, pero eso fue hace 2 años, ¿por qué lo sacan ahora? Cuando toda la narrativa de la 4T es que todas las cosas malas de este país
sucedieron
desde el neoporfirismo. Así lo dijo el presidente ayer. Entonces, es una locura lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo ven toda esta discusión? Que ahí sí está interesante, creo, la presidencial. Han subido de tono los embates, los mensajes cada vez son más rudos. Yo veo a Xochitl mejor, veo a Claudia batallando un poco más, cosa que me parece muy buena para la competencia, y un Maynes que nada más da
bandazos,
¿no? Bandazos muy raros, ¿no, Adriana?
No, bueno, Maynes está dedicado a anunciar de manera tácita a su implantólogo. Le implantaron todos los dientes. Eso suena en muy corto tiempo y eso cuesta bastante dinero. Pero es más, yo creo que van a seguir apretando porque justo ahora aparecen cosas que replican el papel de este gobierno federal y de los gobiernos estatales también, en donde hay juego para eso, y que no tienen respuesta en las campañas. O sea, tienes un verdadero desastre en Zacatecas y nadie se sube a ver el tema de los candidatos o de las candidatas presidenciales. Tienes una crisis del agua, bueno, tienes aquí un alcalde respondiendo, candidatos haciendo propuestas, ahí sí va, pero en otros lugares no, porque aquí sí. No es el único lugar en donde está esa situación. O sea, tienes una crisis migratoria seria y nadie de los que van al Senado, que sí les toca, a ellos sí les toca participar y tomar decisiones en la política exterior, los tienes calladitos, están ofreciendo despensas y ofreciendo internet gratis. No tienen ni idea de a dónde van.
Yo siento que sí se está apretando mucho la elección presidencial. Reitero mi postura que ya no hay marcha atrás. Creo que Claudia, por más que las emociones ganen ya muy cerca del 2 de junio, va a sacar la elección por más de 2 dígitos, por lo menos por 10 puntos, digamos. Sin embargo, en estos días vamos a ver todos estos como enfrentamientos, estos videos, estas ya como molestias de temas muy serios, de temas que tienen que ver con verdaderamente el rumbo del país, ¿no? Entonces, está el reto para las dos. Creo que Xochitl se debe de salir del discurso de la candidata a las mentiras y de las acusaciones y de todas estas cosas para proponer en cuanto a los temas que están, como repites, Adriana, a nivel nacional y que sí son relevantes para la vida y el futuro de muchas generaciones. Claudia debe no caer, no descomponerse. Creo que sigue sólida su narrativa, sigue sólida su campaña. Y al respecto del por qué sacan esto hasta ahora, pues es un recurso de la campaña, ¿no? Justamente porque si bien no contradice al presidente que hay que ver todo el pasado de este país, sacar las cosas en este momento pues también es un golpe para restarle puntos a la que va de puntera.
Osvaldo Ríos.
El principal catalizador de la participación ciudadana históricamente en una elección es el voto de castigo. La gente sale mucho más a votar por lo que no quiere que por lo que quiere. Y por eso yo insisto que la elección se va a apretar, porque hay muchísima gente que tiene claro lo que no quiere, solo que no ha habido nadie que le pueda generar interés o narrativo a un relato en el que valga la pena salir a votar en contra de un presidente que es popular porque ha hecho cosas que la gente califica positivamente, pero que al mismo tiempo la gente sabe que es responsable de grandes tragedias, como por ejemplo mentirle deliberadamente a la gente, traicionar deliberadamente a la gente y robar con su camarilla de familiares más cercano a la gente. Es decir, roba, miente, traiciona, persigue a los críticos como a María Amparo Casar, es un hombre coludido con el narcotráfico y con la delincuencia, hay un discurso permisivo de la ilegalidad, y ha sido socio de dictadores impresentables de la izquierda latinoamericana como Daniel Ortega, Maduro, Evo Morales, etcétera. O sea, sí hay una cantidad de cosas punibles al presidente y a la 4T, objetivamente punibles, como esta de la excesiva mortandad no explicable a partir de la pandemia, donde muchas personas perdimos a familiares, y nosotros sí sabemos que muchos de los familiares que perdimos fue por la negligencia o la incapacidad del gobierno federal. Entonces, creo que falta esa parte, y yo sí estoy convencido de que la marcha de la marea rosa, definida claramente por Xochitl, que es ciudadanía organizada en contra todos los días un presidente con todo el aparato haciendo campaña con los servidores de la nación a favor de Claudia Sheinbaum, es ridículo lo que están diciendo, pero al final vamos a tener un cierre muy espectacular, dos candidatas con dos proyectos de país distinto, y mucha gente va a salir a votar, y creo que se va a apretar esta elección.
Eso de la marcha se parece como la versión del INE no se toca, pero en tiempos electorales, ¿no?
Es cierto. Es que el INE se destruye, bueno, ¿verdad?
Yo nada más quiero terminar con una reflexión. Creo que está llegando el momento de en el que, mira, la verdad te alcanza y hasta la materia fecal flota. Y entonces se les está cayendo el país. Yo creo que ya es demasiado, bueno, lo digo con mucho respeto, pero creo que es demasiado tarde para que Xóchitl realmente llegase a remontar, creo. Pero sí va a cerrar la elección, sí hay un despertar en mucha gente que no le va a conceder votos del Congreso Federal a la 4T por el simple principio de buscar contrapesos. Y también creo que Claudia, si llega a ser presidenta de México, va a tener lecciones muy bien aprendidas de los crasos errores de la ejecución de un gobierno que le ha quedado de ver todo a este país. El problema es que entendió tan bien la psicología del mexicano promedio, López Obrador, que nos ha dado a tole con el dedo todo el tiempo. Los tiene completamente convencidos de que sucede. Y lo peor de todo, es un país de jodidos, que son los que finalmente son su mercado natural. Hoy en la mañana, decía en la mañana, en la matutina, en la conferencia de todas las mañanas, perdí confianza y perdí popularidad en la Ciudad de México porque han subido mucho las clases medias. Uh-huh. Entonces, ahí hay un cruce de proyectos en donde yo creo que Claudia le va a tener que tocar enfrentar de manera diferente los mismos temas. No pueden seguir ideologizando las cosas y tienen que buscar una praxis mucho mejor. Eso es lo que me queda con mi esperanza.
Sí, Jesús, yo nada más para hacer una precisión, no creo que el país esté cayendo así a pedazos como el escenario que se quisiera plantear o que se plantea desde la narrativa de la pasión y de una elección presidencial, pero no nos está cayendo. Estamos en el salario mínimo está en su mejor nivel, tenemos muchos indicadores positivos, creo que no es tan catastrófico. Coincido en que no todo se ha hecho bien, por supuesto, no todo se ha hecho bien. Quedó a deber López Obrador, sí, porque nos prometió demasiado.
Jorge, ¿cómo explicas que este país es menos violento con él, pero hay más muertos que con todos los demás? Por Dios, mira, esto es mucho más grave que la pendejada de Peña Nieto de los no menos 5 minutos, por Dios, o sea, es más grave.
Mucho más.
Es mucho más. Yo creo que el país, gracias a los propios ciudadanos, si tú ves los estudios que hay, va la economía bien por el trabajo de los ciudadanos, no porque ellos lo hagan o lo hayan planeado, la verdad no, el país no, pero el Estado es un desastre. Así. Es un Estado que no alcanza ni siquiera a cumplir su función de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de cada quien.
Así es. Y si Claudia es presidenta, no se va a deslindar, no va a verlo con un enfoque clases medias, va a ser una solapadora de quien la ha creado y no le va a quedar más remedio que llevarlo a la polarización mayor.
Es una curva normal del poder.
No, yo siento que se puede deslindar y tiene un pensamiento autónomo independiente.
Gracias por todo, muchachos.